días
vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín
por Radio Provincia que te banca. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 29 grados, humedad 48%. Se viene una nueva ola de calor extremo en la provincia. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la escalada térmica tendrá su pico el próximo lunes. Las temperaturas llegarán a los 37 grados. La marcha antifascista y antirracista se replicará en todo el país. A partir de las 18 se movilizarán en Calilegua, en la zona de Yungas de la provincia de Jujuy. A la misma hora también concentrarán en San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En Rosario se movilizará a las 17 desde Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. Por otra parte, habrá movilización internacional en Santiago de Chile, Valparaíso, Montevideo, Madrid, Lisboa, Barcelona y Berlín. Vuelven a marchar para reclamar por la soberanía del Lago Escondido. Será el próximo lunes y se trata de una peregrinación que se realiza desde el año 2016 para exigirle al magnate inglés Joy Lewis que devuelva el espejo de agua que se encuentra bloqueado en su propiedad. Se trata de la novena marcha que convocan junto a sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Con la clasificación asegurada, Argentina enfrenta a Ecuador por el Sudamericano Sub-20. Será a partir de las 18 en el Estadio Metropolitano de Lara, en Venezuela. Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle sobre el final a Bolivia. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado, la temperatura 29 grados, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Let's go. I'm right here. I'm coming with you. I can't handle it, you're making me mad. You know it's just not right. You don't know how beautiful you are, and you are the shining light. Hello. Get a clue.
Oh, Un poquito de buena música en esta mañana, Los Eagles, eso que está sonando, Your Shining Light, algo así como Sos la luz que brilla.
¿Me lo decís a mí?
Sí.
Gracias.
A esta hora de la mañana me brilla todo. Che, ¿por qué no apagan las luces de la calle? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy no está nublado, ¿no?
Está prendida la luz, es cierto, el alumbrado público. A veces pasa con eso que se rompen, son automáticas.
Son las celdas.
Son las células, las famosas células.
Células
fotoeléctricas. Cuando hay luz ambiente suficiente, se apaga.
Como
y cuando no hay.
La engañan los sentidos a la.
En la caverna. Está acá. A veces se rompen y pasa eso, queda prendida.
Yo sé que me pongo obse con pelotudeces porque en definitiva no las puedo. Pero vos sabés
lo que
me...
serías vos de intendente.
No, infumable.
Recorriendo la ciudad y torturando funcionarios que se rompió una tapita que.
Claro,
bueno, la ciudad es.
Apagame la lucecita, chiquito mío. Bueno. De verdad, siento que derrochamos energía. Y sobre todo, después de la charla que tuvimos recién.
Sí, claro.
Pensando que la vamos a apagar.
Lo que va a costar la energía. ¿Vos te diste cuenta lo que dijo Garibotti?
No,
o sea,
no.
Vos calibraste de lo que estamos hablando.
¿Puedo hacer una cosa así muy de hogar? Yo estaba con todas las pilas para sacar un calefactor y poner un aire acondicionado calor frío. Pero con toda la decisión estaba,
tírate.
Estaba con toda la decisión, todo hice análisis de mercado, ya tenía los precios, todo, no tengo la plata, pero la tengo ahí.
En todo caso.
Me parece que va de retro, Satanás.
En todo caso, fíjate bien qué aparato vas a comprar, como decía ella, digo, porque hay aparatos que.
Todos
los aire acondicionados. Pero bueno.
600% más.
No, es una locura. O sea, me parece que es un tema silenciadísimo, del que nadie está hablando.
Por eso te digo.
Que debería estar en la tapa de todos los diarios. Pero bueno, ahí está.
Las cáscaras de las bananas. Nosotros vamos detrás de eso,
vamos,
¿no?
Para adelante.
Pero también vamos detrás de otras cosas. Ahí estamos. Bueno, Marcelo Fernández en la lectura de noticias. Agus Capa en el informativo. Andrea Príncipe, le mandamos un beso grande, que está en redes sociales. A Gonzalo también, a Gonzalo Fernández, beso grande, que nos recuperó el streaming. Ya estamos listos ahí para que nos puedan escuchar vía aplicación. Y nuestro compañero, y ahí lo voy a saludar, a José González, para hablar del fulbito nuestro de cada día. Hola, José, ¿cómo va? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia? Qué gusto saludarte, como siempre, para Andrés y para la audiencia que los acompañe, que nos acompaña. Bien, con el calor de siempre, ¿no? Digo, soportando estas temperaturas terribles, que yo creo que los jugadores también les produce un desgaste bastante importante. El otro día, por ejemplo, en el partido de River, el instituto de jugadores que terminaban extenuados, bueno, las altas temperaturas que hacen mella en lo que tiene que ver con el rendimiento futbolístico y deportivo dentro del campo de juego, porque hoy, por ejemplo, está arrancando. Vas a tener jugando a Barracas de Banfield a las 17 horas. Creo que es un horario bastante inhumano para jugar un partido de fútbol.
Sí. Eso pensaba, José, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Quién puso el horario de verano? O sea, a ver, ¿quién pensó que a las 5 de la tarde está todo bien y podés correr? El otro día me decía Feno Tartaglia, compañero de esta radio, que un jugador de con el GPS ahora que le ponen, un jugador de primera en un partido corre más o menos 11 kilómetros. ¿Quién puede correr 11 kilómetros a las 5 de la tarde al rayo del sol hoy en Argentina?
No, es inhumano. Por eso te digo, se estuvo hablando mucho de esta cuestión en estas últimas semanas. La realidad es que, a ver, acá el fútbol lo maneja la televisación. Y tenés tanta cantidad de partidos en primera división, y eso que todavía no arrancó el ascenso, porque después se te terminan juntando todos los partidos, pero digo, tenés tantos partidos que no los podés amontonar, no los podés juntar. Ya de por sí algunos partidos los tenés, como nos ha pasado, por ejemplo, que juegan el mismo horario, sin ir más lejos, por ejemplo. Mañana vas a tener a las 19:15 jugando a Boca frente a Huracán, un muy lindo partido, y a Newell's frente al Docivi, y a las 21:30 vas a tener jugando, mañana te estoy hablando, a Independiente con Gimnasia, y en el mismo horario Instituto Vélez. Entonces es como que ya fueron, digamos, juntando partidos porque no les queda otra.
Claro.
Porque la temperatura es complicada.
Le falta noche, en realidad. Eso es lo que pasa.
No, y le falta y le sobra lucro.
Claro, bueno.
Claro. El otro día pasó un hecho que es inaudito y que yo no recuerdo que se haya vivido. Se cortó la transmisión del partido de River justamente con Instituto que estaban disputando en el Estadio Monumental.
Sí.
Nosotros estábamos haciendo el postpartido de lo que había sido el empate de Estudiantes frente a Huracán en Parque Patricios. Entonces José Vitale, que estaba en Estudios Centrales, nos cuenta esta situación. Después, obviamente, cuando nosotros terminamos, nos enteramos de que el partido se cortó por una cuestión, un desperfecto técnico, o sea, no estaba saliendo la imagen televisiva del partido contra Instituto. Entonces uno dice, bueno, eso es un problema de la televisión, el partido debe continuar.
Sí.
Bueno, el show no continuó. Rápidamente lo pararon y esperaron a que volviera la imagen televisiva para seguir disputando el partido de River. Tal es así que cuando termina el primer capítulo, o antes de que termine el primer capítulo, el árbitro termina adicionando 10 minutos más, producto de que fueron los minutos que estuvo parado, el encuentro, producto de que no había imagen televisiva. Entonces, te termina marcando que si la televisión maneja todo, ¿no?
Dice, claro.
Horarios, calendarios, si el partido no se está jugando porque no hay imagen televisiva, lo paran hasta
claro.
que la imagen televisiva. Bueno, esto fue una cosa que te termina demostrando cómo la televisación maneja todo. Los horarios, los partidos, te los acomoda. Esto es un show y lo que decías vos recién, Andrés, esto es plata.
Esto es plata, ¿no? Es interesantísimo que traigas el episodio, porque para mí es el episodio del fútbol de la semana ese, más allá de los partidos, porque revela estructuralmente qué es el fútbol argentino hoy. Escuché debates, José, algunos decían, bueno, pero en realidad la mayor parte de la gente lo está mirando por la tele, entonces no parar el partido es porque la mayor parte del público... Ahora, bueno, ok, es un argumento atendible, no sé lo que pensás vos. En general el futbolero dice, no, lo importante es lo que pasa en la cancha, lo otro, bueno, si hay 50.000 personas en la cancha y 3 millones viendo por televisión, y bueno, está bien, pero lo importante es lo que pasa en la cancha. Pero digo, si asumimos que, bueno, lo más importante es la televisación, blanqueémoslo y digámosle a la gente, miren, esto es un espectáculo televisivo. Ustedes están en la cancha como parteners de un espectáculo que tiene su centro en la televisación y son los que mandan en el fútbol argentino.
El día
argentino.
Que se te caiga la audiencia, ¿qué pasa?
El día
suspenden
que tengan
el partido. Sí,
claro, lo vamos a organizar en función de el negocio televisivo.
Es que la audiencia no se va a caer, Sonia.
No, claro, bueno, pero hipotéticamente digo, ¿no?
Sí, no, yo te entiendo, pero esto es un show que saben que no se les va a caer, y así todo, obviamente, la gente, porque el estadio de River... El de River, el de Boca y otros también, pero marco puntualmente el de River porque estamos hablando de esta situación. Está lleno todos los fines de semana.
Claro.
Y River tiene más de 350.000 socios para un estadio que ingresan entre 80 y 90.000 personas. Y mirá, fíjate la masa de socios que tiene, que saben que no van a poder entrar o que se les va a complicar cada vez que juegue River de local, pero igual así pagan la cuota de socio. Pero bueno, la cancha va a estar siempre llena, pero acá hay una cuestión que la televisación te termina marcando a qué hora se juega, si hay que cambiar algún horario de algún partido porque no se dieron cuenta que tenían otro encuentro en el medio. Bueno, esto ha pasado en miles de oportunidades. Lo que nunca pasó justamente fue esto, ¿no? Se cortó la imagen televisiva, que no fue un corte que vos me decís, fueron un minuto, 30 segundos, que a veces suele pasar.
Sí.
Acá fueron más de 10 minutos. Y terminaron parando el partido. Bueno, es increíble. Bueno, este es el fútbol nuestro, argentino, que tiene todas estas desprolijidades, pero que a veces también es muy atrapante. A mí me encanta el fútbol argentino,
claro.
Porque acá te puede pelear de mano a mano, porque arrancaron la primera fecha los poderosos, los millonarios, tanto River y Boca, y no pudieron ganar en su debut.
Uh-huh.
Tal es así que River el otro día contra Instituto lo termina ganando en la última pelota del partido, con una cuestión, te diría, hasta muy emotiva, porque luego lo hace Gonzalo Montiel, que fue el artífice que todos sabemos del último penal en el Mundial frente a Francia. Que Boca, por ejemplo, la segunda fecha fue un espanto contra Unión en Santa Fe y apenas pudo rescatar un empate, un punto, se lo terminaron empatando sobre la hora con un segundo tiempo que fue paupérrimo, el del conjunto de Fernando Gago. Bueno, todo este estos condimentos tiene el fútbol argentino, donde vos decís el último campeón es Vélez, donde Estudiantes se ha quedado con un par de campeonatos el año pasado, donde Boca no ganó nada, donde quedó eliminado rápidamente de la Copa Sudamericana, donde River ganó una copita a principio de año y después el resto de la temporada hizo agua. Bueno, esto tiene el fútbol argentino, ¿no? Dentro de todas las desprolijidades, por ahí te mete un batacazo Vélez, por ahí te mete un campeonato Estudiantes, como son otras oportunidades otros equipos, donde a River le cuesta ganar el Instituto, donde no pudo la primera fecha contra Platense, donde San Lorenzo e Independiente parece que se van recuperando de a poco a lo que tiene que ver al nivel futbolístico, lo que fue el año pasado un año para el olvido y desastroso, donde Racing sigue demostrando que es, a mi opinión, el mejor equipo del fútbol argentino, porque gana, gusta y golea las 3G, como decimos nosotros.
¿Cómo juega Racing? Sí, José, impresionante, muy bien juega Racing.
Este, aparte tiene un plantel muy rico, muy importante, se le fueron un par de jugadores, pero sigue potenciando los que tiene, porque Maravilla Martínez está en un nivel intratable, un delantero fabuloso, que termina demostrando que es uno de los artífices que tiene el conjunto de Costas para pelear el campeonato, y que el campeonato pasado se le escapó porque metió todos los cañones y apuntó a la Copa Sudamericana, y lo hizo muy bien porque la terminó ganando. Bueno, todos estos condimentos tiene el fútbol argentino, en el cual, vuelvo a repetir, a mí me apasiona. Después sí, reniego de la cantidad de equipos que hay en Primera División. La realidad es esa. Yo creo que son muchos equipos.
Adhiero. Vamos al campeonato, volvamos al campeonato de 20 equipos.
Sí, explotan a más no poder todos los días fútbol. Esto también es un cansancio físico, porque no solo la temperatura, vos tenés fútbol toda la semana. Vos fíjate que la fecha 2 terminó el día jueves. Ayer hubo descanso y hoy está arrancando. Como te decía, a partir de las 5 horas, Barraca Central estará jugando frente a Banfield. 19 horas, San Martín de San Juan frente a Central. Y a las 21 horas, Lanús en la Fortaleza estará recibiendo a Sarmiento. Si querés amplío, porque mañana tenemos platos fuertes. A las 5 de la tarde, San Lorenzo frente a River, clásico. 19:15, Boca frente a Huracán, otro clásico. Mismo horario para Newell's Aldosivi en el Parque de la Independencia, un lugar hermoso. El que hay en Rosario, donde está instalado el estadio de Newell's. 21:30 en Avellaneda, Independiente Gimnasia. Acá me detengo porque va a ser transmisión de Radio Provincia, porque ahí vamos a estar con la radio, con la transmisión del fútbol, y porque lamentablemente Gimnasia es noticia, y estos últimos tiempos Gimnasia no es noticia para bien, porque vos decís, bueno, peleó el campeonato, entró a la Copa Sudamericana o peleado para entrar a la Copa Libertadores. Siempre es por los malos resultados, lamentablemente el Lobo, por malas decisiones en la comisión directiva, porque el plantel no responde, porque el cuerpo técnico no le encuentra la vuelta al equipo. Bueno, tal es así que el día jueves se presentó al entrenamiento el uruguayo Méndez, dirigió la práctica y después de la práctica dijo, hasta acá llegué, basta para mí, basta para todos. Presentó la renuncia, se la terminaron aceptando. Gimnasia se quedó sin técnico. Fernando Zanirato va a ser el técnico interino, quien se va a estar haciendo cargo del equipo, quien ya se hizo cargo en el entrenamiento del día viernes y en el entrenamiento del día de hoy, y quien va a estar ocupando un lugar en el banco de los suplentes mañana, cuando Gimnasia esté enfrentando en un partido chivísimo, durísimo, a Independiente en Avellaneda, más que nada porque el Rojo arrancó con el pie derecho el torneo, 2 jugados, 2 ganados, y porque para colmo va de visitante, y porque es una incertidumbre quién va a jugar, cómo va a parar el equipo, cuál va a ser la formación que va a saltar al campo de juego de Gimnasia para enfrentar al Rojo. Y en estas últimas horas, el run-run, los apellidos que cayeron como cataratas por todos lados, algunos son un sueño para el hincha de Gimnasia, como por ejemplo la llegada de Guillermo Barros Esqueloto. Digo, es un sueño porque yo creo que es muy difícil.
Esto te iba a preguntar, ¿le atribuís alguna factibilidad a eso, José, o es eso que vos decís, un sueño?
Obviamente, del lado de Gimnasia las ganas están,
sí, claro,
el empeño, pero me parece que del lado del cuerpo técnico de Barros Esqueloto no es el momento, hace rato que no es el momento de Guillermo Barros Esqueloto. Digo, ¿por qué digo esto? Porque ya en otros mercados de pases o mercados de pases de entrenadores lo sondearon, sé que hubo en algunas otras oportunidades llamados telefónicos para Guillermo, pero la respuesta siempre fue la misma y fue negativa. Entonces, por eso digo, me parece que, y más teniendo en cuenta la situación que Guillermo conoce muy bien, está muy lejos de desconocer cuál es la situación institucional que está atravesando Gimnasia y el plantel escaso que tiene, porque esto es una realidad. Gimnasia no incorporó mucho y no incorporó bien, esta es mi opinión. Seguramente del otro lado alguno se puede sentir ofendido, pero es la realidad. No incorporó a la altura de la circunstancia, digo, por ahí también es una realidad la que atraviesa Gimnasia, que está por ahí lejos de incorporar de un mejor calibre a algunos futbolistas, ¿no? Bueno, le ha pasado a San Lorenzo, que lo dijeron sin ponerse vergüenza y sin ponerse colorado, ¿no? Incorporamos lo que podemos, no lo que queremos.
Claro.
Y ahí va, viste, San Lorenzo peleando con las 2 primeras fechas ganando los partidos. Vuelvo a lo de Gimnasia. Apellidos sonaron, el de Guillermo Barros Esqueloto, sonó el de Alonso, un hombre y un viejo conocido de la casa. Sonó el de Lucas Pucineri, y ¿sabés lo bueno, digamos, entre comillas, que tenés muchos técnicos con experiencia que hoy están sin trabajo? En otro momento por ahí tenías muchos que estaban laburando, entonces se complicaba cuando vos empezabas a hacer una búsqueda a ver a quién podemos traer para reemplazar en este caso a Méndez, costaba. Bueno, hoy tenés muchos técnicos con experiencia desocupados: Pucineri, Zielinski, Alonso, que es un viejo conocido de la casa, Tenés, bueno, después ya son más difíciles porque en lo económico es más difícil. Lo tenés libre a Gabriel Milito, lo tenés libre a Gabriel Heinze. Lo que pasa es que son, viste, técnicos de un calibre ya un poco más pesado.
Claro, necesitás una billetera que por ahí Gimnasia no tiene.
Sí, por ahí, viste, un Pusineri lo podés llegar a arreglar porque sé que está con ganas de trabajar, de tener una revancha. Por ahí un Ricardo Zielinski, que es un tipo saca puntos. No le vendría mal a Gimnasia, podría ser un técnico, a pesar de que en Estudiantes al ruso Zielinski no le fue bien.
Sí.
En Lanús, a Lanús lo mantuvo el hecho de haber llegado hasta semifinales de Copa Sudamericana, porque después en el campeonato Lanús no había andado bien con Zielinski en el banco de los suplentes, por eso después cuando termina quedando fuera de la Copa Sudamericana, el ruso termina dando el portazo final. Pero digo, es otro técnico que tiene experiencia, que sabe, que ha hecho buenas campañas en otros equipos. Bueno, ahí tenés otro apellido que puede ser accesible, quiero que se entienda con la palabra accesible, ¿no? Pero que puede estar a la altura de Gimnasia. Por ahí es mucho más difícil lo que planteaba hace un rato, lo de Guillermo,
claro,
lo de Gense,
claro,
lo de Milito. Así que bueno, ese es el panorama de Gimnasia.
Bien.
Un panorama con mucha incertidumbre. Paso la vereda de enfrente rapidito porque sé que no tengo mucho tiempo. Estudiantes terminó abrochando a Farías en el cierre del libro de pases, esta joya que en su momento apareció en Colón, que lo dirigió Eduardo Domínguez. Esto es un dato importante, es un dato no menor. Ya fue dirigido por Eduardo, por el Barba, como le decimos nosotros, en Colón de Santa Fe. Así que se conocen, que supo, digamos, estar en el radar de River y supo estar en el radar de Boca. Después termina viajando y termina yéndose a jugar al Inter de Miami para ser compañero de Messi, pero lamentablemente por una lesión de rotura de ligamentos en el 2024 casi no jugó, apenas un puñado de partidos y apenas otro puñadito de goles para Farías, pero que es un jugador muy talentoso y que si está bien físicamente y lo puede ir recuperando Estudiantes, yo creo que es una incorporación magnífica la del conjunto Pincharrata, que ha hecho un mercado de pase brillante. Los Estudiantes es la cara opuesta, lamentablemente, claro, para lo que es la gente de Gimnasia, ¿no? Hay que decir la realidad de cómo es la cuestión futbolera, pero el mercado de pases de Estudiantes y lo que ha generado este run-run en este último mes y medio ha sido fabuloso, porque para colmo la primera fecha arrancó ganando con un muy buen fútbol. No así el segundo partido contra Huracán. Lo que pasa es que el partido se termina desdibujando tras la expulsión del Vasco Benedetti sobre el final del primer tiempo, y en el segundo ya con un jugador menos durante todo el segundo capítulo, que fueron 50 minutos, fue mucho más difícil y ya se dedicó a aguantar. Y aparte lo que te decía, la merma física, la temperatura, el calor, terminó muy extenuada, algunos jugadores Estudiantes terminaron muy cansados, bueno, pero terminó sacando un punto con un jugador menos. Y tiene un gran partido por delante, porque el Estudiantes va a estar jugando el lunes,
sí,
frente a Racing.
Bien.
¿Qué partido tiene Estudiantes? Mirá qué rival tiene el Pincha. Bueno, lo mismo hay que decir si estamos en la vereda de Racing, ¿no? Mirá qué rival tiene Racing. Va a jugar contra Estudiantes. Va a ser un lindo partido de fútbol con una transmisión de Radio Provincia que va a estar con todos los detalles, con una gran previa, con una linda previa.
Sí, sí, una transmisión que arranca a las 18, José.
Sí, tal cual. Tal cual, a las 18 horas, y a las 20 horas vamos a estar mañana con el comienzo de la previa para el partido de Gimnasia, que va a haber mucho por hablar con respecto a lo que les contaba recién. Bueno, ahí están los equipos de la ciudad, uno con muchas complicaciones institucionales, futbolísticas, y buscando un cuerpo técnico que sea a cargo de este, te digo, fierro caliente, por más que recién haya arrancado el campeonato, porque algunos el otro día me dijeron, che, Portugués, recién arranca el campeonato, sí, todo lo que quieran, pero esta crisis futbolística de Gimnasia no es de ahora. Hace de los últimos, la estadística que tenemos es de los últimos 17 partidos, Gimnasia solamente ganó 2 encuentros. Así que ya viene arrastrando la del campeonato pasado, del año pasado, Gimnasia, y a principio de este campeonato la continúa, ¿no? Entonces eso es lo preocupante. Por eso digo, la vereda enfrente es todo color de rosas, Estudiantes que terminó saliendo campeón en el último partido contra Estudiantes, ese mano a mano contra Vélez, que venía a ser de campeón hace un par de días antes Vélez, y Estudiantes se lo ganó bien, lo pasó por arriba futbolísticamente, hizo un mercado de pases trayendo a Lucas Alario, a Cristian Medina, a Piovi, ahora cierra a Farías y otros jugadores más, pero digo, cerró un mercado de pases de un calibre importante como para pelear no solo el campeonato, sino para ser protagonista también en la Copa Libertadores, donde Estudiantes tiene esa mística de equipo que en Copa Libertadores, salvo la anterior, la del año pasado, donde le fue bastante mal, pero históricamente Estudiantes cada vez que juega Copa Libertadores siempre tiene esa mística y hace pata ancha. Bueno, esperemos que este año sea lo mismo para el conjunto de Eduardo Domínguez y compañía.
Muy bien, completísimo el panorama, como siempre. José, gracias por tu laburo, gracias por acompañarnos los sábados a la mañana aquí. Bueno, nosotros felices de escucharte.
Abrazo, José querido.
Es un placer, el abrazo enorme, Andrés, el beso para vos, Sonia. Los dejo, que sigan haciendo este excelente programa para una gran audiencia que los acompaña cada sábado. Un besote grande.
Beso, buena semana. Ahí estaba José González.
Ya sabes todo lo que tenés que saber sobre el fútbol argentino.
Todo, absolutamente.
De acá al fin de semana que viene estás hecho.
Todo. Me quedé pensando unas cuantas cosas.
Vas poniendo, ¿no?, el casillerito de cómo salieron los partidos y lo de fondo que trae José, que a mí me encanta, ¿no? Estas cosas de que tienen que ver con cómo funciona el fútbol argentino, el episodio ese que mencionaba la cancha de
Qué arriba, bárbaro, ¿no?
Se habló poquito y es increíble. Un tema...
Es el dueño de la pelota.
Además es inédito, no pasó nunca que
no recuerdo
la
una cosa
transmisión
así.
Y porque se cortó la transmisión televisiva, parás el partido de la cancha con 90.000 tipos ahí.
Pero además con todo lo que... Sí, también. Pero además con todo lo que significa para el juego en definitiva,
total,
¿no?
Total,
que te paren 10 minutos.
Totalmente.
Es como, qué sé yo, qué decir. 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. La Copa de la Liga 2025 se juega en el verano de provincia. Lunes 3 de febrero, desde las 18, el Pincha recibe a la Academia en 1. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes Racing por la tercera fecha del torneo. Lunes 3 de febrero, desde las 18. El fútbol se vive en el verano de provincia. Temporada 2025.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta el verano en Vital con el mejor ahorro para vos. Aprovecha una promo imperdible. 15% de descuento en todas cervezas, gaseosas y aguas. Cerveza Corona por 330 centímetros cúbicos, 1.699 pesos. Además, jabón líquido Ala Doy Pack por 3 litros, 4.999 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 3 de febrero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Exclusivo sucursal La Plata.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Bailaron ropa roja.
Bueno, aquí seguimos transcurriendo esta mañanita hermosa. No se mueve una hoja, te cuento, en la ciudad de La Plata.
Si estuviésemos en Mendoza dirían va a temblar.
Mira, ¿viste? Claro.
En Mendoza cuando
¿es
está
la previa?
Así, claro. Es un dicho popular, no sé.
Pero
te dicen, no se mueve una hoja, guarda que va a temblar.
Guarda que va a temblar. Bien, sí, claro. Bien. Y capaz no, que hay algo de eso,
Y la calma que precede. Siempre la sabiduría popular y el dicho popular condensa algo de conocimiento,
sí,
¿cierto?
Claro. No, pero en esas cosas yo le doy bola. Porque...
Aparte, viste que en Mendoza pasa que hay temblores muy chiquititos, apenas perceptibles, que ni te enterás acá, que ocurren bastante asiduamente.
Sí, claro.
Mucho más asiduamente de lo que acá nos enteramos cuando hay un movimiento
loco
fuerte.
Loco eso, ¿no? Vivir con esa...
Y hay que acostumbrarse,
hay que acostumbrarse,
¿no?
A esa certidumbre de que se va a mover.
Es un poco como una metáfora de Argentina, porque vista desde afuera, Argentina es como vivir sobre una falla tectónica
todo el tiempo, ¿no? Pero otra que la de San Andrés.
Bueno, es un activo que tenemos, ¿eh? Cuando vas afuera, decís, bueno, por ejemplo, la gente que va a buscar trabajos afuera, en países con más estabilidad, tengo casos personales en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, pero una chica, una amiga en Estados Unidos que... fue a trabajar un poco después de 2001 y terminó trabajando en una gran tienda y le fue muy bien porque llegó la crisis de 2008, en la famosa crisis de las hipotecas, subprime, ¿te acordás? Bueno, y ellos estaban que se querían morir porque dice, qué crisis tremenda, no sabían qué hacer. Y ella decía, no pasa nada.
En
Argentina gana un gobierno y te devalúa 118%. Claro. No pasa nada.
No, de verdad.
Claro, tenés esa resiliencia, sí, esa capacidad de adaptarte al cambio y a la crisis y a la cosa inesperada.
Sí.
Y que yo que nos hace un poco...
¿Y cómo olvidamos rápidamente, no? Viste, sí, que uno... Esos momentos están... Por supuesto que el momento de la crisis, del quiebre, uno no lo olvida. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo la tarde que renunció Chacho Álvarez.
Claro.
Yo me acuerdo lo que estábamos haciendo acá en esta radio. Me acuerdo el lugar de cada uno.
Claro.
Digamos, ¿no?
Claro.
Y cómo lo viste, y cómo te enteraste, y dónde estaba la tele, donde vi el anuncio. Y digo, esas cosas, eso sí, ahora, después...
Todo, se te borra.
Después, hay un montón de detalles, bueno, que a uno se le borra.
Alguna cosa necesitas también dejar un poquito
no,
atrás.
No, pero si no sería agobiante.
Sí, claro.
Si no es el memorioso.
Sí, total. Pero esa capacidad de, yo para usar un término medio a la moda, de resiliencia, de adaptarte, de ir para adelante en contextos complejos, de resolver con nada situaciones muy difíciles, y un poco forma ya parte de la identidad de los argentinos.
Sí,
¿eh?
Sí,
nos da,
claro que sí.
Afuera nos da como un plus. Te dicen,
sí,
bueno, es argentino,
sí,
guarda porque algo va a ser. De alguna manera la va a resolver.
Claro, claro. Sí, sí, el tipo de alguna manera sale caminando. Bueno, tendríamos que aprovechar toda esa experiencia, ¿no? Sobre todo para no volver a repetir errores, qué sé yo. Ahí va. Bueno, hoy es un día... Mira, las cosas pasan... ¿Viste cuando a veces uno dice, acá hay alguien que ordena de
un orden
manera,
cósmico, decís?
¿No? Sí. Y alguien ordena de alguna manera. Hoy estaría cumpliendo... 95 años, María Elena Walsh. Mirá qué homenaje, ¿no? Qué manera de homenajear a María Elena Walsh. Esta movilización que si estuviera entre nosotros seguramente la tendría marchando por las calles de Buenos Aires.
Sí.
Una referente, sin lugar a dudas, de la cultura nacional. El otro día, justo, y por eso busqué el dato, porque además de que, digamos, están cumpliendo hoy exactamente 95 años de su nacimiento... Se acaban de cumplir 60 años de la publicación del Reino del Revés, ¿no? Y charlábamos recién en la previa con Eva y con Andrés un poquito sobre, bueno, el valor literario de esta mujer, de su obra, y, digamos, sobre cómo en otros lares, en otros lugares, es puesta en valor, ¿no?
Mirá.
Cuando aquí... No te digo que no, pero bueno.
Sí, total. Acá se la tiene como una cosa inmensa que fue una enorme autora de música infantil.
Claro.
En otro lado, cuando piensan en María Elena Walsh, acá también, en algunos sectores por ahí, pero la ven como en una dimensión más amplia. Fue una artista integral y espectacular. Por ejemplo, cuando se repasa en las universidades del mundo el surrealismo, bueno, a veces un capítulo importante... De esa corriente en Sudamérica, es María Elena, porque si vos te empezás a escuchar, por ejemplo, El Mundo del Revés, y tiene mucho de esta cosa así, onírica y surrealista,
y
de juego con las
palabras.
El trabajo que hace María Elena con las palabras, cómo las da vuelta y las hace decir otras cosas y las pone en contextos nuevos. Bueno, sí, es una, una artista que a mí digo, está súper reconocida, pero me parece que todavía no la hemos explorado en toda su dimensión, en todo su potencial.
Exacto. Vamos a escucharlo un poquito. Vamos a recordarlo un poquito en su propia voz.
¿Sos anti-algo?
Sí, claro. Anti-racismo, anti-intolerancia, anti-prejuicio. Tengo muchos antes.
Nuestros chicos se van educando mucho también por la imagen. Televisión, historietas, revistas, etcétera, donde se sigue perpetuando una serie de tics racistas. El indio es el malo, el negro es el pistolero. Con el judío no se atreven, gracias a que los judíos, además de haber sido tristes protagonistas del hecho más siniestramente racista de la historia, también se ocuparon de crear conciencia.
Tenemos que prometernos algo. En un plazo de 2 años, para la próxima elección de legisladores, tiene que haber mujeres en las cámaras, muchas más.
¡Ah, caramba! Mirá los temas que traen, ¿no? Los temas que nos traen el recuerdo de María Elena Walsh. Bueno, tan contemporánea, digo, sí, claro. tan actual.
Y atravesada por algo que de lo que estamos hablando ahora, que es la imposición. Ella vivió la represión, digo, esa es su gran historia de amor con Sara Facio y...
Exacto.
Y demás, ella no pudo hablar de eso públicamente, porque María Elena muere en 2011, era una mujer de otra generación, obviamente, y todavía... Bueno, Argentina no estaba preparada para escuchar esas historias tan hermosas, esa historia de amor. Y se murió sin poder hablar de eso tranquilamente en público. Cuando lo pienso me parece algo tristísimo.
Sí, claro, claro que sí. Y además, bueno, una militante feminista. Yo recuerdo programa que hacían en lo que era Argentina Televisora Color con Susana Rinaldi y con María Herminia Avellaneda, no sé si te acordás, en el 84.
Sí, claro.
Era un programa que iba a la tarde. Y allí se hablaba de todo, ¿no? Y se hablaba sobre todo de esto, digo. Se hablaba de las mujeres no contadas, se hablaba de historias de lucha, de, bueno, tantísimas cosas que hoy nos parecen, desgraciadamente, otra vez necesarias de ser reivindicadas, ¿no?
Y ella dice, soy antirracismo, y es otra de las consignas de la marcha de hoy. Vivía también un poco adelantada, ¿no? Supongo.
Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, y nos vamos a zambullir un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con la política, como si hubiéramos estado haciendo otra cosa.
Creo que no paramos de hablar de eso desde las 10 de la mañana, mi querida.
Me parece que no, pero bueno, vamos a mirar un poco provincia de Buenos Aires, poner el foco en el territorio propio. Porque ustedes saben que también en el transcurso de esta semana hubo un par de eventos, una conferencia de verano del gobernador Axel Kicillof, la segunda conferencia de verano en Pehuenco, hace unas poquitas horas nada más, esto fue el 30, o sea, antes de ayer, Y antes de eso se había reunido con un grupo amplio, un grupo amplio de intendentes en Villa Gesell.
35, para ser más preciso.
Bien, usted tiene el número.
Sí, si no me falla la cuenta. Algunos decían 36, 36, 35.
Bien, ahí va. Vamos a ver cuántos fueron. No sé si los habrá contado. Alfredo Fischer, es el intendente de La Prida. Tiene la gentileza de atendernos un ratito esta mañana para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Buen día. Andrés y Sonia los saludan de Radio Provincia. ¿Cómo está?
Hola, Sonia, Andrés, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. A ver, bueno, en principio nos ha llegado la crónica, ¿no?, de los temas que aquí se hablaron, pero yo el otro día lo veía en una breve entrevista televisiva dando algunos aspectos que me parece fundamentales tener en cuenta, que tienen que ver, bueno, con esta coyuntura tan compleja que está pasando la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, digo, en un año claramente electoral que ya comenzó, bueno, la necesidad de ir definiendo algunas cosas que parecen, por lo menos desde mi perspectiva, fundamentales, porque acá no se trata del destino de Kicillof, se trata del destino de los millones de bonaerenses que habitamos este distrito, ¿no?
Bueno, la verdad que sí. La reunión a la que hacen referencia en la mesa fue amplia. Yo tiro mi número, éramos 38.
Bien.
Paso el listadito.
Muy bien.
Pero bueno, venimos juntándonos más o menos la mitad de los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que somos 84 en total, los que fuimos electos en la última elección con la boleta del Frente de Todos. Algunos tienen una conducción clara de Sergio Massa, otros de Máximo Kirchner, y este grupo, que nos juntamos en Villa Gesell, somos los que conduce claramente también Axel Kicillof. Y en este...
A ver, estamos teniendo...
Hola, ¿me escuchan?
Sí, a ver, Alfredo, estamos teniendo alguna dificultad. Le vamos a pedir que haga la parabólica humana, a ver si podemos... No, por ahí si se desplaza un poquito y logramos mejor señal. A ver.
Sí, a ver.
Ahora mejor, sí.
Bien, no, te decía que, bueno, por ahí no sé hasta dónde me escuchaste, pero sí que éramos la mitad de los 84 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que nos juntamos ya tres o cuatro veces para ratificar y esta vez ya consolidarlo la conducción de Axel Kicillof. Reitero, 84 intendentes peronistas, la mitad estamos ahí.
Uh-huh.
Y me parece que lo más sólido, lo más destacable de esta reunión de Villa Gesell fue ratificar eso y dejarlo claro, escuchar del propio gobernador la voluntad de hacerlo, y ver un poco cómo enfoca él el panorama para el futuro próximo, que son fundamentalmente en términos electorales las elecciones de este año, con todas las vicisitudes que está esto trayendo, pero también en función, por ahí me parece que el problema más grande que tenemos es más que los bonaerenses, los argentinos, y creemos humildemente estos intendentes que nos juntamos, que Axel es el futuro sobre el cual nosotros podemos basar algunas esperanzas para revertir este proceso, que no solamente se da en la Argentina, sino que tiene características globales.
Uh-huh.
Bueno, un fenómeno realmente extraño que lo vivimos los intendentes, seguramente el gobernador, y en términos, como te decía, globales, hay un corrimiento de la sociedad, seguramente influido por un fuerte dispositivo comunicacional del gobierno nacional.
Sí.
También hay que reconocer la potencia comunicadora del presidente de la nación. Es un hombre que realmente comunica fuertemente.
Uh-huh.
Y bueno, los que estamos parados en otro lado de la mirada política, de la mirada social, de la mirada de país, tenemos por delante un desafío grande y me parece, de vuelta humildemente, que como en estas circunstancias siempre el peronismo ha sido como la última trinchera que tienen,
claro,
los laburantes, los trabajadores, como para pensar, como para ilusionarse en que podemos volver a tener una Argentina que crea en su gente, que crea en la tecnología, que crea en educar a, a todos, que crea que las oportunidades deben ser para todos, pero siempre dándole un poquito más la mano a los que les toca nacer en un hogar con más dificultades. Bueno, esa Argentina inclusiva, con potencialidad para desarrollarse y que es más equitativa que lo que está planteando el presidente Milei, me parece que tiene una posibilidad de ilusionarse en el peronismo si nos reacomodamos, si nos consolidamos. Uh-huh. Y nosotros, estos 40 intendentes, estamos convencidos de que Axel Kicillof puede ser el que los conduzca.
Alfredo, usted decía, bueno, la reunión de Gesell un poco plasma eso o termina de consolidar este grupo referenciado en el gobernador Kicillof. Nadie escapa que en el peronismo hay discusión, hay debate sobre qué conviene hacer, de qué manera, con qué candidatos, con qué esquema. Mi primera pregunta, antes de meterme en el detalle de eso, es, bueno, ¿hay posibilidad de que haya un diálogo maduro en el peronismo que permita consensuar algún esquema para que, el objetivo que me parece que es el que todos están planteando, que es cuál es la mejor manera de plantarse ante el gobierno de Milei y defender esos intereses que usted está mencionando, bueno, se pueda hacer en un marco que no sea sangriento para el propio peronismo, que no termine siendo contraproducente para el propio peronismo? ¿Cómo encarrilar ese debate? ¿Ve el marco para eso?
Sí, como es difícil. Por supuesto estamos parados en una situación difícil. Difícil es también la coyuntura mayor, esta de enfrentar el desafío de esa Argentina posible. Y me parece que ante situaciones de grave amenaza, el peronismo ha sabido encontrar los caminos que conducen a la unidad. Nosotros somos un movimiento que depende definitivamente, exclusivamente, de juntar mayorías. Uh-huh. No podemos pensar en, no sé, en un apoyo circunstancial externo, no podemos pensar en que grupos económicos poderosos vayan a apoyar nuestra estructura, no podemos pensarnos a través de una estructura mediática que consolide un esquema de poder. No, nosotros lo único que tenemos para hacernos fuertes es juntando gente, juntando voluntades. Y en ese sentido, me parece que la amenaza es real, es concreta, es fuerte, y bueno, tenemos que tener la madurez pensando en esto que decíamos al principio, que creo somos la única esperanza que tienen los laburantes, uh-huh. En que para representar eso tenemos que estar todos juntos. Nosotros le dijimos a Axel, queremos que nos conduzca vos, pero también estamos claros que no hay posibilidades si no logramos el esquema de convergencia de todos los que tenemos esta ilusión de país bien uh-huh. vigente, bien definida. Así que hay que encontrarlo. No sé cómo, hay que encontrarlo. Ahora está bien. Me parece que una de las maneras para hacer eso es consolidando este perfil, este espacio con estas matices, con esta mirada participativa del peronismo en las grandes decisiones. Somos unos cuantos, representamos a mucha gente y eso me parece que es lo que llevamos a la mesa.
Sí, el otro día lo escuchaba a Carlos Bianco hacer referencia a la necesidad de ampliar las bases, ¿no? Digo, de sumar otros sectores, no solamente del peronismo, seguramente de otras fuerzas políticas afines también, digo, ¿no? De otros sectores afines, ya no sé ni en qué términos ponerlos, porque uno dice progresismo y parece que hubiera media audiencia que lo considera una palabra compleja, pero bueno, se trata de eso en definitiva, de todo lo que no sea derecha, ¿no? De alguna manera que está claramente expresado en este gobierno. Por momentos parecería tal vez más sencillo lograr consenso con algunos sectores de la izquierda, ¿no? Que con algunos sectores, por lo menos desde lo discursivo, desde con algunos sectores del propio peronismo. ¿Cómo ve esto?
No, pudiera ser. No, yo creo que el establecer a un peronismo con la base sólida de nuestra, ¿cierto? Nuestra parametrización doctrinaria, podríamos ponerle.
Sí.
Detrás de eso, que es amplio, que es contenedor, me parece que es más fácil ir juntando. No me imagino un peronismo con dos sectores juntando por un lado y por otro. No, qué sé yo. Yo creo que tenemos que solucionar nuestras diferentes miradas, uh-huh. aceptar las nuevas situaciones todos. Nadie puede olvidarse de lo que han sido nuestras principales figuras hoy vigentes. Es decir, yo estoy planteando la conducción definitiva, soberana e independiente de Axel Kicillof, pero estoy claro que, bueno, que la figura más fuerte de la política en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese lugar es donde tendremos que encontrar la convergencia. Ahora bien, estos matices que mencionamos están claros. Algunos pensamos definitivamente que para resolver el tema electoral más próximo,
sí,
tenemos que determinar dos momentos para que se exprese la ciudadanía en función de la realidad electoral que hoy tiene el país. El peronismo no buscó cambiar la forma en que los argentinos, la metodología, el mecanismo, uh-huh, boleta que vamos a usar para elegir los representantes a nivel nacional. Eso lo hicieron porque juntaron fuerza, legisladores que creen que de esa manera le pueden hacer más daño al peronismo, le pueden hacer más daño a esa Argentina que nosotros creemos. No hubo una motivación clara de mejorar el mecanismo,
el sistema,
para determinar la voluntad de los argentinos al momento de votar. No, eso es una gran mentira. No tuvimos nunca problema con la boleta política, con la boleta de partidaria. Bueno, pero esa realidad está hoy. Concurrir a un comicio donde esa forma de votar, que requiere de, como todos sabemos, edificios con determinadas características que tienen que tener cuarto oscuro, y cada mesa tiene que estar adelante de un lugar, de una habitación que sea, bueno, impermeable a que alguien la esté auditando, tiene que convivir con la forma en que va a elegirse los candidatos nacionales, que son hasta ediliciamente totalmente diferentes. Se requiere para eso de un lugar donde estén todas las mesas electorales juntos, algo así como un gimnasio o el salón de actos de una escuela, donde no existe el cuarto oscuro.
Claro.
Que reflexionen sobre esas cosas. No existe más el cuarto oscuro para esa mitad de la elección.
Claro, o sea, habría que habilitar dos ámbitos geográficos distintos, digamos.
No, por supuesto, es decir, no distintos, porque tienen que convivir, porque la gente va a votar.
Claro, tiene que ser en la misma escuela.
Sí.
Exacto.
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 Pero además, imagínense, en esta reunión el otro día les comentaba a algunos colegas de ustedes, cuando nos juntamos estos 38 intendentes, había ahí, gente con muchísima experiencia electoral, con mucha sabiduría, con mucha picardía también, pero es gente que ha tenido que enfrentar procesos electorales de distintas categorías durante muchos años,
uh-huh,
con mucha más experiencia que el gobernador Kicillof y que quien les habla. Y a ellos le pregunté quién había asistido alguna vez a un proceso electoral donde se eligieran autoridades, candidatos, con boleta única de papel. Y le reiteré la pregunta. Solamente uno de la reunión había visto un proceso así, que era el intendente de Ramallo. A mí me ha tocado ver como observador varios de estos procesos. Requiere de una estructura y de una administración en el momento de la elección muy particular,
claro,
porque en cada mesa electoral se van a habilitar, según la ley, hasta tres boxes, hasta tres cabinas electorales, dice la ley,
uh-huh,
pero dice que si fuera necesario pueden habilitarse más. ¿Por qué? Porque cuando llega el elector, entrega su documento, el presidente de la mesa corta una boleta donde están todos los candidatos con cuadraditos para ir a marcar la elección de preferencia y lo manda a uno de esos boxes, que tiene que estar visible para la mesa, tiene que estar la persona siendo visible, pero no tiene que estar, no se tiene que ver lo que está eligiendo, algo así como un cajero automático,
claro,
por el estilo.
Claro.
Y además tienen la necesidad de que esto, para que vaya fluyendo, porque es lento, simultáneamente haya varios boxes de electores de esa mesa votando.
Uh-huh.
Cuando alguien se equivoca, porque es muy común que alguien se equivoque, dice la ley electoral, el elector puede venir con la boleta, dice, me equivoqué, se me rayé, dame otra.
Claro.
Se llega a otro voto. Todo eso tiene que ocurrir simultáneamente con el proceso que nosotros conocemos, con un cuarto oscuro, con la administración de un cuarto oscuro, con
la boleta tradicional, la boleta partidaria.
Claro, claro.
Es prácticamente imposible. Perdón, me pongo pesado con...
No, no, pero está bien, Alfredo, porque usted lo que... Ahí me parece un argumento realismo muy, muy, muy pragmático y un argumento político. Ustedes dicen... La postura de nosotros como sector en el peronismo y kicillofismo, estamos diciendo, bueno, conviene desdoblar la elección, por lo menos los intendentes que acompañan al gobernador, porque hay una cuestión de conveniencia electoral y además hay una cuestión práctica. Va a ser un lío hacer la elección en la provincia de Buenos Aires si en la misma jornada tenés que votar los candidatos nacionales con la boleta única papel que impuso el gobierno nacional y los candidatos provinciales con la boleta tradicional, la boleta partidaria, es decir, doble motivación.
Lo has resumido de manera perfecta. Por algo sos periodista y mantenés audiencia. A mí se me hubieran aburrido todos.
No, bueno. Pero es muy interesante la descripción, porque yo creo que gran parte del electorado no tiene idea.
De lo que se le viene.
Exactamente.
De lo que va a pasar.
Claro, de cómo va a ser ese día, ¿no? Cuando nos toque, qué sé yo.
Solamente el electorado.
Claro.
Que todos los que tenemos alguna responsabilidad cada vez que hay que organizar una elección. Es realmente complicado, pero además si hay que hablar de la conveniencia política también no le rehuyo a esta argumentación. Yo creo que es mucho más posible que en la provincia de Buenos Aires, dada el análisis de cualquier cierto sondeo que podamos tener acceso, nosotros como peronismo, como fuerza política, tenemos mejores posibilidades. Uh-huh. Y si nosotros, el peronismo, con todas las fuerzas aliadas que puede tener detrás, este espacio que puede consolidar detrás de su figura, Axel, si nosotros tenemos un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, encarar el proceso nacional con ese resultado opuesto, me parece que va a ser mucho,
claro,
mucho más sencillo.
Un pilar para empezar a torcerle la pulseada o ganarle la pulseada al presidente Milei. Y además una posibilidad, digo, me da la impresión, de discutir temas que son de la provincia de Buenos Aires exclusivamente, sin la distorsión que en ese sentido siempre establece la famosa nacionalización de la agenda que se da en la provincia de Buenos Aires, que además se da como en ninguna otra provincia, porque en Santa Fe discuten los temas de Santa Fe, en Córdoba discuten los temas de Córdoba, en Mendoza, lo de Mendoza, la provincia de Buenos Aires siempre queda subsumida a la discusión nacional.
Así es, coincido también con ese análisis.
Y además sostener un poco, me parece, Alfredo, en ese sentido, bueno, digo, a ver, estamos hoy con una discusión que tiene que ver con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, con una intervención del presidente de la Nación muy de mala fe, porque está llamando a un hecho trágico y terrible como es el asesinato de un pobre repartidor, lo está llamando un hecho de inseguridad cuando no fue un hecho de inseguridad. Y no podemos plantear claramente, y no veo mucha dirigencia tampoco del peronismo respaldando lo que está diciendo el gobernador, que no fue un hecho de inseguridad, que es un hecho lamentable y trágico, que la inseguridad es un tema, pero no fue un hecho de inseguridad, y diciéndole al presidente de la Nación, me repugna verlo lucrar con la muerte de un bonaerense. Bueno, esos temas podemos discutir más claramente si la elección se centra en la provincia de Buenos Aires.
Seguro.
No sé cómo lo ve.
Coincido, y estamos claros que tenemos que afrontar ese desafío, porque definitivamente, no sé cómo lo ves vos cómo lo ven ustedes en la mesa, esta última semana, quizás 10 días, ha habido, no sé, algo así como una orientación de un lugar donde estas cosas se impulsan fuertemente en relación a clavar este tema en la agenda,
claro,
y a buscarle cada costado de manera muy, pero muy...
Sí, todo parece indicar, digo, quienes vemos los medios, ¿no? Nosotros estamos como, bueno, poseídos, posesos.
Sobreentrenados en
eso. Claro, en la cuestión, en realidad.